desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo, o mejor conocido como Jokowi, pidió al público para reducir las actividades en aglomeraciones y, si es posible, trabajar desde casa para reducir el riesgo de transmisión de la nueva variante Omicron. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que se completará la producción de la prueba de PCR o Syngen Target Failure para detectar el virus en 4 a 6 horas como una indicación temprana de la variante Omicron de COVID-19 a fines de enero de 2022. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación promueve el desarrollo de la energía nuclear de Indonesia en foros internacionales. Vicepresidenta Argentina critica pagos a FMI por ser más costosos que la pandemia de COVID-19. OMS no ve pruebas de que niños y adolescentes sanos necesiten refuerzo vacunas COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, o mejor conocido como Jokowi, pidió al público para reducir las actividades en aglomeraciones y, si es posible, trabajar desde casa para reducir el riesgo de transmisión de la nueva variante Omicron que se propaga más rápidamente. El presidente dijo esto en un comunicado de prensa desde el Palacio Presidencial de Bogor, Hawa Occidental, seguido en línea en Jakarta el martes. Además, el presidente Joko Widodo pidió al público que no viajara al extranjero sin tener asuntos importantes y urgentes. Explicó que actualmente existe una tendencia creciente de transmisión de casos de COVID-19 causados por el virus corona de la variante Omicron en Indonesia. Por lo tanto, el público debe estar atento, pero no necesita reaccionar de forma exagerada para causar miedo y pánico. Según el presidente, diversos estudios e informes de la Organización Mundial de la Salud, la variante Omicron tiene la capacidad de ser más infecciosa, pero los síntomas son más leves. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que se completará la producción de la prueba de PCR o Antigen Target Failure para detectar el virus en 4 a 6 horas como una indicación temprana de la variante Omicron de COVID-19 a fines de enero de 2022. Budi Gunadi, en la reunión de audiencia a la que asistió la Comisión 9 de la Cámara de Representantes de Indonesia, dijo el martes que la herramienta de Exchange Target Failure es una solución de prueba rápida de síntoma de Omicron en Indonesia tras el uso de herramientas de secuenciación del genoma que son relativamente caras y requieren resultados más prolongados que oscilan entre 6 y 7 días. Woody dijo que el informe de los resultados relativamente largos de la secuenciación del genoma se debió a la cantidad de laboratorios especializados en secuenciación del genoma en Indonesia que suman un total de 12 unidades con 15 unidades de kits de prueba. El ministro de Comercio, Muhammad Lutfi, dijo que las exportaciones de Indonesia a lo largo de 2021 establecieron un nuevo récord alcanzando los 231.540 millones de dólares estadounidenses o rompiendo el récord de exportaciones logrado en 2011 cuyo valor alcanzó a 203.500 millones de dólares estadounidenses. Así lo afirmó el ministro en una rueda de prensa virtual este martes. Los cuatro productos principales manufactureros que contribuyeron a las exportaciones en 2021 fueron el aceite crudo de palma y sus derivados, el acero, los productos eléctricos y electrónicos, así como los vehículos, automotores y repuestos. El logro de las exportaciones no petroleras y gas en 2021 había dado un respaldo del superávit de la balanza comercial no petrolera y gas de 48.600 millones de dólares estadounidense, que también es el mayor superávit no petrolero y gas registrado en la historia. La Agencia de Política Fiscal, o BKF por sus siglas en indonesio, del Ministerio de Finanzas evalúa que la balanza comercial en diciembre de 2021, que registró un superávit de 1.020 millones de dólares estadounidenses, es evidencia de que la recuperación económica se mantiene cada vez más sólida. Por otro lado, el superávit de la balanza comercial que se registró en 1.020 millones de dólares disminuyó respecto al mes anterior, pero marcó el vigésimo mes consecutivo de tendencia superávit. El jefe de BKF, Febrio Kacaribu, explicó que la disminución del superávit se debió a mayores importaciones, principalmente debido al aumento de la demanda interna en línea con la tendencia de fortalecimiento de la actividad económica interna. Es más, el acumulado de enero a diciembre, que alcanzó los 35.540 millones de dólares, fue la cifra más alta en más de una década. Mientras tanto, las exportaciones de Indonesia en diciembre de 2021 se registraron en 22,38 mil millones de dólares o crecieron en comparación con el mismo mes del año anterior en un 35,3%. A lo largo de 2021, las exportaciones aumentaron considerablemente en un 41,8%, impulsadas por un alto crecimiento tanto en las exportaciones no petroleras y gas, que crecieron un 41,5%, y las exportaciones de petróleo y gas, que crecieron un 48,7%. Según Febrio, se pronostica que las exportaciones seguirán siendo sólidas en el futuro, respaldadas tanto por la demanda mundial como por factores de precios, aunque se espera que los precios de las materias primas comiencen a moderarse. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia promueve el desarrollo de la energía nuclear de Indonesia en foros internacionales, concretamente en el evento del Día de la Cooperación Nacional Nuclear de China, o CNNC por sus siglas en indonesio, en la Expo 2020 de Dubái. El Expo 2020 es una exposición internacional para presentar los logros de los países del mundo, organizada por Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Handoko transmitió que BRIN llevó a cabo investigación y desarrollo, exploración y explotación de minerales radiactivos, producción de materias primas para la fabricación de combustible nuclear, investigación y desarrollo para apoyar la producción de radioisótopos y la gestión de desechos radiactivos. Diversos programas y actividades de investigación se centran en varios campos importantes como la energía, alimentación, la salud y la medicina, los recursos naturales y el medio ambiente, la industria y la investigación de materiales avanzados para mejorar el bienestar y la competitividad del país. En la investigación nuclear en el sector alimentario, la Agencia Nacional de Energía Nuclear, o BATAN, que ahora está integrada en BRIN, ha desarrollado variedades de plantas superiores a través de técnicas de reproducción por mutación por radiación. Desde la década de 1970 se ha llevado a cabo la cooperación con la Organización para la Agricultura y la Alimentación, o FAO, y la Agencia Internacional de Energía Atómica, incluida la aceptación de asistencia con equipos avanzados y una amplia capacitación en el dominio de la tecnología de mutación por radiación. Andoku explicó que a través del programa se habían desarrollado más de una docena de nuevas variedades de cultivos como soja y arroz. Además, dijo, la tecnología nuclear de Indonesia ha tenido éxito en el desarrollo de varias preparaciones de radiofarmacéuticos para hospitales y medicinas como una forma de contribución de la ciencia para mejorar la calidad de vida. La economía mundial del año 2020 crecerá menos de lo previsto. Los grandes países como Estados Unidos y China no tendrán un crecimiento como el del año pasado. Lo que está pasando en el comercio global también afectaría a la economía de la región. Para más detalles, nuestro compañero Advent Tambun ya tiene más informaciones. Adelante, Advent.
La economía latinoamericana crecerá solo 2.1% este año, según las últimas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esta proyección, en línea con el pronóstico mundial de la institución cuya proyección de crecimiento de la economía mundial para 2021 es 5.8% y para 2022 se espera una desaceleración al 4.9%. La economía de la región de América Latina y el Caribe depende todo de sus relaciones comerciales con otros países, Estados Unidos y China, los dos principales socios comerciales de la región. Se prevén tasas de crecimiento sustancialmente menores en 2022 que las observaciones en 2021. Los Estados Unidos crecerían un 3.9% y China un 5.7%. En cuanto a las exportaciones, se estima que las exportaciones de la región crecieron un 25% en valor en 2021, con un aumento del 17% de los precios de exportaciones y un incremento del 8% del volumen exportado. Mientras tanto, las exportaciones en 2021 habrían crecido un 32% en valor, lo que representa el mayor aumento desde 2010. Tras el colapso de 2020, se estima que los volúmenes importados crecieron un 20%, en línea con la expansión de la actividad interna en la región, tanto consumo como inversión, y que los precios de importación mostraron un alza del 12%. La recuperación del empleo ha sido dispar en los distintos sectores productivos. En el segundo trimestre 2021, el empleo en la construcción se había recuperado casi por completo, el del comercio se había recuperado parcialmente y el empleo en sectores relacionados con la hotelería y los restaurantes aún seguía muy deprimido en comparación con el segundo trimestre 2019. Mientras la dinámica de creación de empleo hace prever que los mercados laborales no recuperarán los indicadores que tenían antes de la pandemia, la tasa de desocupación se ubicaría en torno al 9.7% en 2021, es decir, en un nivel inferior al registrado en 2020, 10.3%, pero superior al de 2019, 8.1%. Mientras las remesas sigue siendo un ingreso muy importante para las familias en la región, que indica un buen crecimiento. En 2020 hubo aumento un 8%. En 2021 se habría incrementado casi un 30%. Para 2022 las remesas se pronostican que sigue siendo altas.
La poderosa vicepresidenta argentina Cristina Fernández criticó los pagos que el país sudamericano debe hacer al Fondo Monetario Internacional o FMI, diciendo que le cuestan al país más que la pandemia de COVID-19, en momentos en que el diálogo entre ambas partes por un nuevo programa están estancadas. Fernández, una figura política clave en la coalición peronista gobernante, culpó al anterior gobierno de centro-derecha de Mauricio Macri, que contrajo un acuerdo récord con el FMI por 57 mil millones de dólares en 2018, por las serias dificultades financieras que atraviesa Argentina. Fernández, quien fue presidenta durante dos mandatos consecutivos entre 2007 y el 2015, posee mucho peso político y preside el Senado argentino, aunque se ha mostrado en desacuerdo con decisiones del más moderado presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán. Argentina está negociando contrarreloj con el FMI para lograr un acuerdo antes de fines de marzo, cuando vencen cerca de 18 mil millones de dólares en pagos según el cronograma actual. Actualmente no hay pruebas de que los niños y adolescentes sanos necesiten dosis de refuerzo de la vacuna para el COVID-19, dijo el martes la científica jefa de la Organización Mundial de la Salud. En una sesión informativa para los medios de comunicación, Soumya Swaminathan dijo que aunque parece haber una cierta disminución de la inmunidad a la vacuna contra la contagiosa variante Omicron con el paso del tiempo, es necesario realizar más investigaciones para determinar quién necesita dosis de refuerzo. Israel ha empezado a ofrecer refuerzos a niños de 12 años o más, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó a principios de este mes el uso de una tercera dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer y BioNTech para niños de 12 a 15 años. Estas fueron las noticias. La sala de diplomacia de hoy trata sobre Jordan Phosphate Mines Company propone aumentar el negocio formando una empresa conjunta con Indonesia. Con el fin de mejorar las relaciones comerciales entre Indonesia y los países acreditados, los representantes de Indonesia en el extranjero mantienen estrechas relaciones con varios socios, incluidos el gobierno y las empresas estatales o BUMN. Recientemente, la Embajada de Indonesia en Amman recibió una visita de Jordan Phosphate Mines Company, o JPMC, para discutir la mejora comercial en los dos países. En la reunión, JPMC estuvo representada por el presidente Muhammad Naibat y el director ejecutivo de JPMC, Abdul Wahab Al-Rod. El presidente de JPMC transmitió su bienvenida y felicitaciones al embajador de Indonesia en Jordania, Ade Padmo Sarwono. Muhammad Naibat también explicó las diversas colaboraciones comerciales realizadas por JPMC en Indonesia, incluidas empresas conjuntas como Petrokimia Gresik, PT Petro Jordan Abadi, que se encuentra en Java Oriental. El embajador Ade Padmo expresó su agradecimiento a los dos líderes de JPMC por la relación comercial en curso y deseó que la cooperación comercial pudiera continuar mejorando con Jordania, especialmente con JPMC. El embajador Ade también transmitió el interés de Indonesia en invertir en Jordania, que fue bien recibido por el presidente de JPMC. JPMC es una empresa de propiedad estatal jordana dedicada al sector de la industria minera y de fosfatos, que es el segundo mayor exportador de fosfatos del mundo. Cada año, JPMC exporta alrededor de 1,2 millones de toneladas de fosfato en bruto a Indonesia. El fosfato es uno de los tres nutrientes principales en los fertilizantes artificiales. El fosfato se puede procesar en varios productos derivados, uno de los cuales es el óxido fosfórico, que se usa en varios productos desde fertilizantes, alimentos para animales, detergentes hasta productos alimenticios. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos el día 19 de enero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de enero del año 2012. Estados Unidos clausura Mega Upload. Un día como hoy, en el año 2012, el sitio de alojamiento de archivos Mega Upload era clausurado por el FBI por infracción de derechos de autor. El cierre fue realizado sin previo aviso y en el contexto del proyecto de ley SOPA, Stop Online Piracy Act. Cuatro de sus directivos fueron arrestados, Kim Smith, Finn Batato, Matthias Ortman y Bram van der Kolk. El cierre del sitio generó protestas de millones de usuarios alrededor del mundo, incluyendo a Anonymous, un grupo activista a favor de la libertad de expresión e independencia de Internet. Anonymous provocó la caída de importantes sitios web como el del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el del FBI y el de Universal Music Group. Mega Upload, fundado en 2005 en Hong Kong, formaba parte del conjunto de sitios web Mega World. El servicio básico era gratuito y permitía a los usuarios alojar archivos de hasta 2 GB y descargar archivos de hasta 1 GB. También contaba con Mega Video, un sitio de streaming de vídeos especializado en películas y series. El éxito de la web fue tal que en 2008 se registraron cerca de 10 millones de visitas. Un año después del cierre de Mega Upload, su fundador Kim Smith anunció el relanzamiento de la página, esta vez bajo el nombre Mega, la cual alcanzó los 100.000 usuarios registrados en su primera hora de funcionamiento. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de enero de 1921. Se firmó Pacto de Centroamérica. La naciente Unión Centroamericana, oficialmente denominada República Federal de Centroamérica. República Federal de Centroamérica comprendía los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La firma del pacto que unió a estos estados se firmó el 19 de enero de 1921. Los liberales centroamericanos tenían grandes esperanzas en la República Federal, la cual ellos creían que iba a evolucionar en una moderna y democrática nación, enriquecida por el comercio a través de la zona entre los océanos Atlántico y Pacífico. Estas aspiraciones fueron reflejadas en los emblemas de la República Federal. La bandera mostraba una banda blanca entre dos bandas azules, representando la tierra entre los dos océanos. El escudo mostraba 5 montañas, una para cada estado entre dos océanos, sobre un gorro frigio, el emblema de la Revolución Francesa. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Cinta yang
rasa cinta yang sempurna.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia doy trata sobre presidente aprueba la extensión de incentivos fiscales automotrices y de vivienda. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, aprobó la extensión del incentivo del impuesto al valor agregado de bienes de lujo o PPNBM para productos automotrices. Así lo anunció el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, en una conferencia de prensa en línea monitoreada en Jakarta el domingo. Airlangga explicó que los automóviles con un precio de venta inferior a 200 millones de rupiah o low-cost green car o automóvil ecológico de bajo costo están sujetos a un impuesto al valor agregado de bienes de lujo de PPNBM del 3% y el gobierno cubrirá todos los PPNBM en el primer trimestre de 2022. En el segundo trimestre, el 2% de PPNBM corre a cargo del gobierno. En el tercer trimestre, el 1% corre a cargo del gobierno, mientras que en el cuarto trimestre, el público paga la totalidad, es decir, a una tasa del 3%. Mientras tanto, para productos automotrices por valor de 200 millones a 250 millones de rupiah, con la tasa normal de PPNBM del 15%, el gobierno pagará la mitad del PPNBM en el primer trimestre de 2022. De modo que las personas paguen solo el 7,5% del impuesto. En el segundo trimestre, la comunidad pagó el 15% completo. Airlangga Hartarto agregó que el presidente Joko Widodo también aprobó la extensión del incentivo fiscal a la propiedad o el impuesto al valor agregado pagado por el gobierno hasta junio de 2022. Los apartamentos y casas terrenales con un valor de hasta 2.000 millones de rupias reciben incentivos para el impuesto al valor agregado pagado por el gobierno del 50% y se calculan desde el inicio del contrato. Además, el impuesto sobre el valor añadido del 25% financiado por el gobierno se aplica a las casas y apartamentos por valor de entre 2.000 y 5.000 millones de rupias. Erlangga dijo además que el presidente Joko Widodo también aprobó la asistencia social, es decir, la expansión de la asistencia en efectivo para vendedores ambulantes o PKL, puestos y pescadores. El monto de la asistencia social para cada beneficiario es de 600.000 rupias y el número de beneficiarios se estima en 2,76 millones de personas. Se componen de 1 millón de vendedores ambulantes y dueños de tiendas, así como 1,76 millones de pescadores y ciudadanos de pobreza extrema. La subvención se implementará en el primer trimestre de 2022. Con este fin, el gobierno ha preparado un fondo de recuperación económica nacional en 2022 de 451 billones de rupias que ha sido aprobado por el presidente Joko Widodo. Además de las facilidades fiscales y la protección social, los fondos de recuperación económica nacional también se canalizarán al sector salud. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
In the house, yo man. Let me tell you something about this song. Check it out. Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat headphone yang kau pakai. Nikmati sambil tanganmu melambai-lambai. Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai.
Go, go.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, en el programa de la belleza de Indonesia esta vez les presentamos una cascada que se llama Cascada Tumpak Sewu. Las cascadas son destinos turísticos muy difundidos en diversas regiones del país. Con los diferentes entornos de cada región, cada cascada tiene su propia singularidad, como la Cascada Tumpak Sewu o también a menudo llamada Acantilado de Nirvana, en el pueblo de turismo Sidomulyo, distrito de Pronojiwo, regencia de Lumajang, Jawa Oriental. Esta cascada tiene una singularidad que hace que todo aquel que la vea queda asombrado. Los imponentes acantilados con muchos arroyos hacen que el agua se derrame hermosa. El chapoteo del agua golpeando los acantilados produce un sonido natural relajante. Todo eso no proviene de una sola fuente de agua, sino que muchos arroyos. Los acantilados, que tienen forma semicircular con árboles que dan sombra a su alrededor, hacen que esta cascada sea tan verde y relajante para los ojos. Esta cascada se encuentra en el pueblo de Sidomulyo, Lumajang, Jawa Oriental. El pueblo de Sidomulyo está a unos 55 kilómetros al sur de Lumajang. El tiempo medio de viaje es de unas 2 horas. Para llegar a este lugar se pueden utilizar vehículos de 2 o 4 ruedas. El camino de acceso es el mismo. Si desea utilizar el transporte público, desde la terminal de Bonorejo en Lumajang, pueden elegir el transporte hasta la terminal de Pronojiwo. Después se puede continuar el viaje en vehículo hasta la zona de Sidomulyo. Si desea sentirse más seguro, el administrador de este destino turístico también ofrece servicios de transporte desde y hacia la terminal de Lumajang. Con un precio de entrada de 5.000 rupias, pueden ustedes disfrutar de la belleza de los acantilados de Nirvana durante todo el día. Oyentes, en el camino a esta cascada, pasarán por un camino suave hasta un punto panorámico, o un lugar para disfrutar de la belleza de la cascada. Mientras se dirige al punto panorámico, se les presentará un ambiente hermoso y jardines de salak a ambos lados. El pueblo de Sidomulyo es conocido por su corteza. Después de caminar unos 10 minutos, llegarán al punto panorámico. La amplia extensión de acantilados con una altura paralela al punto panorámico hace que los acantilados sean visibles y amplios. A pesar de que esta cascada es un destino turístico al aire libre, el administrador aún lleva a cabo protocolos de salud, por lo que no deben preocuparse.
Kawanku, tinggalkanlah semua masalahmu. Di
bisik pasir deburan ombak, temani semesta membiru, dengarlah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un evento que presenta vocabularios indonesios y los guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es cuaca dan musim. Cuaca dan musim. Clima y temporada. A continuación, les daré un ejemplo de una conversación titulada Musim Hujan. Musim Hujan. El tiempo de lluvia. Esta conversación tiene lugar entre Kevin y Nuni. Nuni y Kevin caminaron por una calle de la ciudad de Bandung. Caminaron mientras hablaban del clima y las estaciones. Escuchemos la conversación.
¿Sudah mau hujan?
Iya, sekarang musim hujan. Kalau di Australia, sekarang musim apa?
Musim dingin.
Oh ya? Ada berapa musim di Australia?
Ada 4.
Musim apa saja?
Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente y podrían ustedes repetirla después de mí. Sekarang musim apa? Sekarang musim apa? ¿En qué estación estamos? ¿Ada berapa musim di Australia? ¿Ada berapa musim di Australia? ¿Cuántas temporadas hay en Australia? 4. 4. Musim panas. Musim panas. El verano.
Musim gugur. Musim gugur. El otoño. Musim dingin. Musim dingin. El invierno. Musim semi. Musim semi. Primavera. En la conversación escuchan ustedes la frase ¿Sekarang musim apa? ¿Sekarang musim apa? ¿Qué estación es ahora? ¿Ada berapa musim di Australia? ¿Ada berapa musim di Australia? ¿Cuántas temporadas hay en Australia? La frase berapa musim di Australia? Berapa musim di Australia? ¿Cuántas estaciones hay en Australia? Es una expresión para pedir información sobre la temporada. En esa expresión hay expresión musim apa? Musim apa? ¿Qué estación? ¿Ada berapa musim? ¿Ada berapa musim? ¿Cuántas temporadas hay? ¿Ada berapa musim? ¿Ada berapa musim? ¿Cuántas estaciones del año hay? Es una oración que se usa para preguntar el número de temporadas. Escuchemos otro ejemplo de expresiones para pedir y dar información sobre las estaciones. La voz de un hombre. ¿Ada berapa musim di Indonesia? ¿Ada berapa musim di Indonesia? ¿Cuántas temporadas hay en Indonesia? La voz de una mujer. Dua. Musim kemarau dan musim hujan. Dua. Musim kemarau dan musim hujan. Dos. Temporada seca y temporada de lluvias. La voz de un hombre. Musim apa di Indonesia? Musim apa di Indonesia? ¿Qué temporada en Indonesia? La voz de mujer. Musim kemarau. Musim kemarau. Temporada seca. Oyentes, Indonesia es un país tropical que tiene dos estaciones, a saber, la estación seca y la estación lluviosa. La estación seca en Indonesia suele durar de abril a septiembre. Mientras tanto, la temporada de lluvias en Indonesia suele ocurrir entre septiembre y marzo. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de una conversación una vez más.
¿Sudah mau hujan?
Iya, sekarang musim hujan. Kalau di Australia, sekarang musim apa?
Musim dingin.
Oh ya? Ada berapa musim di Australia?
Ada 4.
Musim apa saja?
Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi.
Oyentes, hemos terminado el programa Vamos a hablar idioma indonesio esta vez. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su grata atención. Nos vemos pronto.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo en segmento del mundo musical. En el segmento del mundo musical esta vez les presenta la canción titulada
kota Manado yang kucintai, que significa la ciudad de Manado que amo. La canción Kota Manado yang kucintai describe un amor por la ciudad de Manado que es imposible de olvidar. La letra cuenta la felicidad de nacer y criarse en la ciudad de Manado. Además, menciona la comida Manado, batatas con salsa picante de chile Manado dabu dabu. Comer aún más delicioso bebiendo agua de coco joven. Bueno oyentes, les presenta la canción Kota Manado yang kucintai.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.